Muchas gracias. Vamos a tratar de explicar el tema del régimen de suspensión de algunas garantías constitucionales. Sin embargo, voy a hacer dos acotaciones. La primera ya la hice con anterioridad y es que no hemos tenido casos de suspensión hasta el momento. Pero entonces eso nos lleva a la segunda cosa y es que nuestra sala constitucional basa su jurisprudencia sobre casos que se le traen por aplicación o mala aplicación de normas de la Constitución Política. Con lo cual hace que la jurisprudencia que tenemos en este sentido es muy poca. Sin embargo, la sala sí dice algunas cosas que son interesantes y yo no me voy a extender mucho, pero les quiero leer una. Dice, a diferencia de sus antecesoras, nuestra constitución vigente no permite la sustitución del resto de los derechos y garantías constitucionales, solamente los que están en esa lista, ni mucho menos la suspensión del orden constitucional. Pero de mayor relevancia y como diferencia con sus antecesoras y con la cultura constitucional anglosajona, nuestro modelo constitucional de suspensión de derechos y garantías constitucionales no permite la suspensión del derecho al recurso de habeas corpus, ni del recurso de amparo, por lo que la tutela de los derechos que le son susceptibles se mantiene, a pesar de la suspensión, en manos de la sala constitucional, pese a la declaratoria de suspensión. Igualmente, al no suspenderse el orden constitucional, la labor de los poderes de emergencia de la actividad estatal en sentido amplio no escapa de los controles que les imponen los principios de interdicción de la arbitrariedad. Entonces, digamos, eso explica un poco que a pesar de que se puedan suspender, igual las personas tienen las garantías para que no, para que esta suspensión no se convierta en una excusa para violar los derechos constitucionales de las personas. Ahora, sí tenemos que decir que al momento en el que en el informe se dice que no coarta la libertad, en realidad es inexacto porque el artículo 37 precisamente es eso. Entonces, sí, sí tenemos que reconocer esa inexactitud, pero creo que lo que pasó fue que fuimos muy escasos con las palabras y pudimos haber dado una explicación un poco más larga. Muchas gracias.
Cinco minutos, gracias, Presidenta. De seguido, porque hay una pregunta muy importante que se hace por los relatores, que tiene que ver con el programa de víctimas y testigos. Entonces, en este momento le cedo la palabra a la compañera Saray, de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, muchas gracias. Básicamente lo que quisiera es ampliar un poco lo que comentaba el compañero del Ministerio Público en relación con las víctimas en su forma general, ¿verdad? Que nosotros tenemos una ley especial, una ley específica, es la ley 8720. Esa ley pues permite que una víctima y su entorno familiar también puedan ser atendidos en esta oficina de atención que es adscrita al Ministerio Público. Como bien lo decía el compañero del Ministerio, ahí puede ser posible que tengamos un tema de atención que refiere a atención psicológica y demás, o de protección. En cuanto a la decisión de protección, cuando se valora a una persona que en el equipo interdisciplinario, es posible que se dicten medidas como la reubicación de su entorno familiar, ¿verdad?, donde estuvo en peligro la persona. Incluso puede también ayudársele a salir del país también, si es necesario. Y pues son medidas también que por supuesto, tienen que ver con todo el procedimiento penal. Se le va a proteger, se le va a cuidar. Esta oficina de atención trabaja en conjunto con el organismo de investigación judicial. Aquí en este organismo hay una oficina especializada para la atención a las víctimas, se llama Unidad de Protección a Víctimas y Testigos. es un tema más policial, que son aquellas personas que trasladan a estas víctimas que tienen una medida de protección como la reubicación, por ejemplo, o una protección simple o una protección continua. La protección continua es cuando se determina que esta persona está en un peligro inminente, se extrae de su arraigo familiar y se mantiene durante determinado tiempo, incluso año o años, ¿verdad?, fuera de ese espacio de riesgo para poder preservar su vida y la de su familia. Igualmente, pues se estaban solicitando datos si habían temas de desaparición forzada o de secuestro extorsivo dentro de esta oficina. Eso sí podríamos otorgarlo en un plazo un poco mayor, ¿verdad? Porque al momento no tenemos datos inmediatos, pero sí es posible consultarlos. Ahí se lleva un registro completo de cuáles han sido los delitos, qué cantidad de personas se trasladaron, por qué motivo y cuál fue la medida que se les otorgó. Muchas gracias.
Y cerramos con las preguntas, señora presidenta. Comité también.
Muy bien. Muchísimas gracias. Y ahora agradezco a la delegación de Costa Rica por sus respuestas y participación en el diálogo. Queríamos informarles que mañana continuaremos con nuestro intercambio.